En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
En Opinión Universitaria le damos la más cordial bienvenida, amigos, amigas, radioescuchas que están pendientes día a día de esta programación y con los diferentes temas que llevamos de interés nacional, académicos y culturales. Le agradecemos a nuestro amigo Julio Hidalgo por estar en los controles y hacer posible la transmisión de este programa. En esta mañana tenemos la grata visita de Ernesto Mejía, Johnny Mármol, ambos estudiantes del quinto año de la Facultad de Ciencias Económicas, y también de Valmore López, docente y coordinador del área de especialización de la carrera de Economía. Vamos a hablar sobre el foro, digamos el primer foro sobre la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional desde el punto de vista de la economía. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Ernesto.
Muy buenos días, Radio Escuchas, es un verdadero placer acompañarles esta mañana. Renato, qué gusto saludarte nuevamente y bueno, quisiera aprovechar para enviar un saludo a los compañeros de la Facultad de Economía que se encuentran en esta mañana, bueno, realizando los parciales de la semana académica.
Muy buenos días, Ernesto, mi nombre es Valmore López, estamos aquí promocionando el Fórum de Seguridad Alimentaria. Gracias y saludos a los alumnos de quinto año y a los de la facultad, especialmente a los de la carrera de Economía que están escuchando en estos momentos esta entrevista, en donde comenzamos a difundir el contenido y la importancia que tiene el Fórum de Seguridad Alimentaria a realizarse el próximo 3 de junio en el auditorio de Rafael Mengíbar de nuestra facultad.
Johnny.
Muy buenos días, Ernesto. Es un placer estar aquí con usted. Aprovechando para darle un saludo a todos mis compañeros y aportar nuestro punto de vista como economistas de la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional.
Bien, les acompaña Renato Jaén en esta mañana, damos por iniciado la entrevista. Ya Valmore nos dio algunos preliminares, pero ya hablemos sobre el foro, sobre soberanía alimentaria en El Salvador. Okay. ¿Qué está previsto ver en el foro que se va a realizar dentro de estos días?
Bueno, nosotros estamos, hemos invitado a un conjunto de personeros muy especializados en el área, que van a hablar de la seguridad alimentaria. Nosotros hemos dividido en cuatro momentos las exposiciones. Hemos dividido en la seguridad alimentaria visto desde lo ambientalista, ¿verdad?, que implica fauna y flora. Hemos también analizado desde el punto de vista ecológico, ¿verdad?, cómo se están dañando los suelos, cómo está afectando el desarrollo alimentario en nuestro país y cada vez más dañino, y también estamos viendo desde el punto de vista de la gestión política, desde la política de la seguridad alimentaria, desde la ley de seguridad alimentaria, y también los efectos económicos que este tiene dentro de la seguridad, específicamente de la población más desvalida, o sea, la que tiene menos recursos. En estos momentos nosotros ya tenemos cuatro ponentes, ¿verdad? Tenemos a William Rondi, que es del Centro de Investigaciones sobre la Inversión Económica, CEICOM, a Doris Evangelista, que es de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, a la licenciada Ángela Rodríguez, que representa la Escuela de Economía en el área de especialización, al licenciado Óscar Alemán, de la Red de Activistas de El Salvador. Ellos ya están confirmados que van a participar en este foro, y también mi persona, que va a estar ahí coordinando las actividades con el grupo de estudiantes de quinto año. Esto es una actividad que completamente académica, que vista el desarrollo que tienen también nuestros estudiantes respecto a la temática.
Aquí es interesante estos cuatro temas y no podemos decir que una facultad esté desligada de la otra, como vemos que todo esto es un engranaje que hace posible el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora, veamos, en este foro menciona personas que están encargadas o que tienen conocimiento del tema. Los estudiantes, ¿qué participación van a tener en este foro?
Completamente están involucrados con el foro. Algunos de ellos van a ser parte de de la conducción, otros van a manejar el tema. El caso de Ernesto, que forma parte del fórum, va a tener una parte constructiva en la conducción de preguntas, en la redacción de la pregunta, otros van a hacer el resumen total. Cada uno tiene diferentes actividades ya asignadas, desde la logística hasta la conducción del fórum. Mi persona estará involucrado porque, por supuesto, como parte de la cátedra y parte del desarrollo de la escuela, tengo que conducir el evento. Pero en realidad es una actividad pura y propia, surgida de las necesidades que tienen los estudiantes de conocer el tema. Y de conocer el tema porque es una preocupación social la seguridad alimentaria. Como tú sabes, en nuestro país hay muchas personas que sobreviven con menos de $1. Hay muchas personas que su seguridad alimentaria es incertidumbre pura. Acuerda que tenemos muchos municipios en extrema pobreza que sus tierras no son productivas. Estamos hablando de la zona norte de nuestro país, en donde hay municipios que no generan esa seguridad alimentaria y que a la larga es un problema para el gasto público, porque son políticas públicas que hay que implementar. Y de eso, por eso es que estamos hablando de economía. Hablamos de medio ambiente porque muchas personas no se dan cuenta que el uso de insecticidas, de pesticidas, daña el medio ambiente, además de dañar la fauna y la flora. Hablamos de ecología porque también los suelos, la erosión, el viento, la resequedad, la falta de agua en los terrenos está dejando áridos los terrenos, y entonces no hay producción. Al no haber producción, no hay seguridad alimentaria, ni mucho menos fuente de ingreso. Eso genera más pobreza en nuestra ciudad. Y nuestro estudiante debe estar consciente de eso. Debe estar consciente. Hablamos también de política, porque la política pública implica, además del gasto público, implica medidas para incentivar la seguridad alimentaria. Y hablamos de economía porque también son recursos que hay que destinar a la seguridad alimentaria.
Bien, aquí, fíjate, ya que mencionas eso, bueno, hay varios ecologistas que mencionan un caso bien particular, que es cuando se está haciendo la cosecha de las cañas, de azúcar, la zafra. Pero el asunto es que ellos mencionan que cuando pasa la avioneta,
¿sí?,
tira
el veneno al aire.
El asunto de que, si bien es cierto, lo hace para que haya una buena producción. El problema es a las personas que están aledañas. Cuando han hecho su producción, todo eso les mata, ¿no? Que dentro de las políticas haya algo que va a resarcir ese daño a esa comunidad.
Eso es lo que no existe en la práctica. Una política, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, que tú acabas de poner. Los aviones veneneros que tiran al disperso, al aire, no solo dañan la fauna, los animalitos, sino que también a las personas. Si tú te recuerdas, en el caso de San Luis Talpa, es el mejor ejemplo, que San Luis Talpa tiene dañada todas sus venas acuíferas. ¿Pero por qué? Porque existe mucho insecticida y pesticida impregnado en los suelos. Porque en esa zona, específicamente estás hablando desde San Luis Talpa, San Juan Talpa, la parte de la hacienda de la Loma El Gallo, hasta Cangrejera, eran zonas algodonales horizontales, y eso se regaba así a libre albedrío. Si tú observas, ahí todavía existe veneno. Entonces, ahí lo que ha surgido, eso de la deficiencia renal, que se ha dado terriblemente casos y que cada vez son números altos ahí, es por esa contaminación. Es otra cosa, hay muchas personas no viven de la fauna, algunas viven de la flora, y la flora todavía jala el veneno que está impregnado, porque tiene razón. Y ahora, otra práctica más dañina, todavía más dañina, y que no se dan cuenta los agricultores, es sobre el ejemplo que tú buscabas de poner de la producción de caña. Muchos agricultores de ellos, que son bien fáciles, ¿qué hacen? Quemar el suelo para no pagar. ¿Y qué están haciendo quemando? Están quemando los nutrientes del suelo. Están dañando el suelo. La política del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Agricultura, perdón, es no dar los recursos, no dar la semilla mejorada a aquel que queme los suelos. ¿Por qué? Porque está quemando los nutrientes. Ahorita esa es la política que va a implementar y es la que ha propuesto. el Ministerio de Agricultura para evitar la quema de suelo, porque eso implica seguridad alimentaria. Ahora nosotros tenemos un fenómeno extraño en nuestra sociedad que nadie lo valoriza, y esa es una variable económica: la lotificación del Salvador. Eso a todos nos debe preocupar, que se está lotificando el Salvador, y eso implica tomar grandes extensiones de tierra para lotificar, y eso significa quitar la seguridad alimentaria. No están produciendo. Fíjate que nosotros fuimos a hacer un estudio en la parte baja del río Lempa, allá por el Zamorano. Nosotros fuimos a hacer una investigación porque ahí estábamos implementando unas camaroneras con la gente de esa zona. Y otros proyectos más, porque en la materia se presta para estar en eso. ¿Qué sucede ahí abajo? Tantas lotificaciones que hasta para producir maíz ahora tienen que caminar grandes espacios las personas, porque está lotificado, y ese es un fenómeno económico que nadie lo está evaluando. Pero yo siempre le llamo la lotificación del Salvador, porque es un fenómeno y es una variable económica que resta a la seguridad alimentaria.
Sobre esto, bueno, esperemos que se haya en el foro del aspecto político, se hable sobre este aspecto y qué se podría hacer para evitar, digamos, el acceso a que el campesino logre hacer su siembra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque esa es una forma de vida de ellos. Uh-huh. Producir de la parte de su producción, guardan para ellos y parte la venden. Ahora, hablemos, ¿qué les parece si damos un pequeño giro y hablamos sobre la incidencia que puede tener la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional con relación a la canasta básica y a la canasta ampliada, porque son dos canastas, ¿no? Y ahí, si quieren, podrían definir la canasta básica, la canasta ampliada para la comunidad universitaria.
Claro, con mucho gusto, Renato. Bueno, quizás sería bueno iniciar hablando de que en temas de nutrición y economía siempre hay como una leve disputa en cuanto a la decisión o la elección de cuántos son los niveles de nutrientes que el cuerpo humano requiere. Y esto es precisamente porque existen algunas variables económicas, pero también otras variables que tienen que ver más con el metabolismo de las personas para el mantenimiento de su vida. En ese sentido, un consenso, una estimación que realiza el INCAP, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, ellos estiman que se requieren cerca de 2.475 calorías por persona, y esto en promedio, es decir, tanto lo que pueda requerir el cuerpo de una mujer como el cuerpo de un hombre, es en promedio lo que se está valorando. El problema es que a nivel de Centroamérica, ninguno de los países logra cubrir con el nivel de su canasta básica alimentaria estos requerimientos. Ahora, el nivel de El Salvador, que es el que menos aportes brinda en tema de kilocalorías a este consumo del que estamos hablando, es el peor, decimos, porque posee un déficit de 315 kilocalorías. Ahora, la canasta básica se define como todos aquellos productos que dan el aporte específico al consumo humano de las personas en el aporte a estas kilocalorías de las que estamos hablando. El consumo de esta energía es distribuida en distintas formas, según lo que nos dicen los nutricionistas. Un 60% es utilizado para el metabolismo basal, que tiene que ver con todas aquellas funciones del cuerpo que son naturales, como, bueno, involuntarias sería la palabra, como el hecho de respirar, el tema del aparato circulatorio, etc. La actividad física consume aproximadamente el 30% de esta energía, y el resto, que sería utilizado para la digestión y la absorción de los nutrientes que se encuentran dentro de los alimentos. Ahora bien, desde el punto de vista político, y desde las organizaciones ambientalistas, Fundación Redes nos hace una propuesta una mención desde su página web de los 10 puntos que son indiscutibles para esta Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Y lo que ellos plantean es que debe tomarse en cuenta niveles de consumo de nutrientes que requiere el cuerpo humano para la elaboración de esta ley. Tomando en cuenta que El Salvador es uno de los países que con su canasta básica, de los que menos, o el que menos más bien a nivel de Centroamérica, satisface esas necesidades. En segundo lugar, plantean, me parece a mí que es de los temas más importantes, el enfoque de género. Y es que, por un lado, 15 de cada 100 personas propietarias de tierra son mujeres y en general ganan un 23% menos en promedio que los hombres. Esta situación de inequidad genera severas repercusiones en la cadena de generación de valor del sector agrícola, y es precisamente porque a las mujeres se les niega muchas veces el acceso a muchos de los servicios y a los subsidios que facilita el gobierno. Al interior del país, a muchas mujeres se les ha negado ya el permiso, bueno, más bien la concesión del subsidio de la semilla mejorada, y es precisamente porque en Sudui se les niega el derecho a reconocérseles como agricultoras. Este hecho ha sido denunciado ya en repetidas ocasiones por las organizaciones ambientalistas, y el planteamiento de las organizaciones es precisamente que se considere esa situación de inequidad por género. En segundo lugar, también se plantea que la ley debe garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y alcanzar la soberanía alimentaria. Ahí quizás sería bueno definir los conceptos. ¿Qué seguridad tiene que ver con la disponibilidad de alimentos que existen para satisfacer las necesidades humanas? Y puede provenir ya sea de la producción nacional, pero también de las importaciones de alimentos. Y la soberanía es más bien por la capacidad que tienen los pueblos de decidir la manera en la cual va a satisfacer esa necesidad de alimentación, y que tiene que ver específicamente con la producción dentro de las fronteras nacionales de estos alimentos. En tercer lugar, se habla de los principios de respeto al medio ambiente, de la equidad de género, de la solidaridad y sin discriminación. Y esto se refiere a la autonomía de los pueblos para decidir específicamente cómo se va a gestionar la producción de alimentos dentro de la economía. En cuarto lugar, proponen reconocer a los pueblos originarios y su cultura, respetando las prácticas ancestrales y la agricultura. La lucha de los pueblos originarios en El Salvador ha tenido como efecto ya el reconocimiento desde la Constitución de la República de los pueblos originarios como tales, de los pueblos indígenas. Y es importante también reconocer que las prácticas ancestrales son mucho más amigables con el ambiente. En la actualidad, como mencionaba Almore al principio, la técnica el método que se está utilizando para producir en el sector agrícola involucra demasiados químicos que son nocivos para la salud. Año con año se importan toneladas de químicos que son asociados principalmente a la compañía de químicos que se llama Monsanto, dentro de la cual se maneja un negocio redondo. En este sentido, la venta de la semilla mejorada que estaba brindando el gobierno hace algunos días, la venta de otros químicos como el Roundup, que lleva en sí la utilización de un químico que se llama glifosato, que fue mejor conocido como el agente naranja durante la Segunda Guerra Mundial, atropellan directamente este principio de respeto al medio ambiente por un lado, y de la solidaridad o del respeto a los pueblos originarios y relacionado con sus prácticas ancestrales.
Aquí hay algo, bueno, me surgen dos interrogantes. Primero, cuando hablan de la semilla mejorada y que el gobierno está dando esta semilla, ¿no? Así tengo entendido. Vaya, ahora el otro punto es, si saben que Monsanto, esta empresa multinacional, tiene problemas, incluso ocasiones se ha demostrado que tiene una incidencia negativa en la producción, porque el gobierno está dando la semilla mejorada. Pienso, se me viene en mente, si es en ese perfil, porque la semilla mejorada, si no me equivoco, no se puede reproducir como la semilla criolla de estos entornos.
Sí, solo para hacerte una aclaración ahí, en el caso del conocimiento de la semilla mejorada, tal vez te mentiríamos, porque sabemos que el gobierno empezó a dar la semilla mejorada de la disponible que tenía cuando comenzó su gobierno anteriormente. Sabemos también de que esa semilla era transportada por transnacionales hacia nuestro país porque la compraban en cantidades. Pero el mismo gobierno ha implementado algunas políticas de generación de semillas. para diferentes cultivos. Hay diferentes cultivos, hay unos programas para incluso de plantas de café, por ejemplo, hay cafetos en estos momentos resistentes a la roya y otros. Más, como decía Ernesto, más ecológicos en estos momentos. Pero el gobierno ahorita, por ejemplo, en el caso del frijol y en el caso del maíz, está dando semilla mejorada, pero ya producida internamente por el Senta. No es que se le esté comprando a las transnacionales, según nuestras investigaciones, porque no tiene la capacidad de comprar con esas grandes cantidades de dinero que le exigen esas grandes compañías. Y hago una aclaración también. Lo que sucede es que ha habido momentos que los organismos de las redes sociales como estos han denunciado el uso de semillas que causan enfermedades o que también son transgénicas, que les llamaban así, y que no eran resistentes a las enfermedades normales del campo, sino que eran resistentes a la producción, entonces producían grandes cantidades en detrimento también del mismo campesino. Muestra de ello es que cuando se daba más problemas por enfermedades de los productos químicos, se dio a través de ese tipo de semilla que han estado repartiendo. Te mentiría que te vamos a dar unos datos ahorita, porque la investigación sí que hemos hecho, y es una entrevista y una exposición que hizo el actual ministro de Agricultura, en donde él decía que uno de los logros del gobierno actual y del recién pasado es que se había implementado un programa de mejorar la semilla, y ellos a través de Senta han hecho un montón de investigaciones a través de un programa que se llama Economía Agroempresarial o Granjas Familiares, que es un programa que está generando para el pequeño productor y para la gente que produce grano. Te mentiríamos dándote datos, pero sí estamos haciendo la investigación.
Lo otro que se me venía, ya que Ernesto hace desglosa el concepto de la seguridad de alimentos, la decisión que tiene la población en alimentarse, ¿no?, en adquirir esos productos. A ver, viene Raúl Moreno, dentro de una ponencia, establece que, hay una tasa de crecimiento que él visualizó el PIB en 1959 al 80, tuvo el 5.0% de crecimiento. Uh-huh. Cuando vienen las políticas implementadas a partir del 90 al 2010, digamos, con gobiernos de arena, ¿no?, la tasa de crecimiento no hubo, sino que se redujo a 3.0. Uh-huh. Okay. Hubo 2 puntos de reducción. Uh-huh. Ahora, si tomamos en cuenta esta tasa de crecimiento y valoramos el aspecto que menciona la decisión que tiene el pueblo de alimentarse, cómo la ley de soberanía y seguridad alimentaria va a contribuir a que haya tanto un crecimiento económico y un crecimiento en la población salvadoreña y en su elección de alimentos, tomando en cuenta el punto que decía, las kilocalorías que tiene que tener una persona y en el seno familiar.
Ahí podemos exponerte dos cosas. Primero, exponerte las necesidades que tiene la población de alimentarse. Y tal como le decía Ernesto, hay dos tipos que tenemos que analizar. La soberanía, la decisión que tiene la población de producir, ¿verdad?, de producir lo que él quiere de acuerdo a su producción, y la seguridad alimentaria. Lo que sucede en nuestro país es que como esa tasa PIB que ha disminuido, es porque nosotros hemos dependido mucho de las remesas familiares, y lo que se ha hecho en estos momentos es aumentar las importaciones. Si tú revisas la balanza comercial de nuestro país, la balanza comercial es deficitaria por los bienes de consumo, específicamente los no duraderos. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de que lo que viene en remesas familiares lo volvemos a dar. Entonces, ¿qué está afectando? No hay un crecimiento interno de la economía porque no se producen bienes. No se produce porque todo se importa. Y eso se llama seguridad alimentaria también, pero porque está compuesta por bienes importados. El mejor ejemplo que tú puedes ver en esa balanza comercial es lo que sucede en la tiendona. Toda la producción, si vos observas, el 70% de la producción que se comercializa en vegetales en la tiendona, todo viene de Guatemala. es poco lo que se produce internamente.
Entonces, y viene de Chalatenango. Y hay gente que se queja que lo que viene de interno, ajá, es lo más caro.
Ajá.
Entonces, ese es lo otro. Estamos tomando en cuenta la exportación.
Ajá. ¿No? Pero es que estamos hablando de economía a escala. O sea, cuando vos ya producís en grandes cantidades, los costos son menos. Pero cuando vos producís en cantidades pocas, así como está haciendo la parte norte de nuestro país, específicamente Chalatenango, los costos son mayores. Y específicamente porque algunos de allí han mejorado su técnica y producen en economía a escala. Pero no es cierto que todo se va a producir así. Hay una parte de la parte sur de San Vicente que produce vegetales y que está cara la producción, los costos son altos porque no tenemos la infraestructura y más que todo los regadíos que se han dañado por los fenómenos naturales que hemos tenido en los desastres naturales que ha causado inundación y destrucción, por ejemplo, el riego del Empacaguapa, que ha sido dañado por las tormentas que hemos tenido, el Stan y el Mitch, y eso ha disminuido la seguridad alimentaria porque ha habido daño en la parte de producción. Entonces, eso refleja esa tasa que decía el doctor Moreno, que ha disminuido la producción interna, pero porque no ha habido una política de incentivo de recuperar la infraestructura agrícola. Eso hay que reconocerlo también, que en la parte técnica, en la generación de herramientas, en la generación de aprovechamiento, de, por ejemplo, el del tractor, de los sembradillos, de la podadora, de todos esos instrumentos de trabajo agricultura, nosotros no hemos tenido un desarrollo enorme. Entonces, no se le ha provisionado. Si el mejor ejemplo es que los organismos internos están regalando silos. Nuestros campesinos tienen problemas hasta para resguardar su cosecha. Se la tienen que vender a todo al intermediario y allí es donde viene la variación de precios.
Aquí, para Johnny, ¿qué podemos decir? ¿Por qué crees que la Facultad de Economía le está apostando a esta propuesta de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional?
Ok. Uno de los puntos importantes que nuestra facultad, desde el punto de vista económico, debe de apostar es, bueno, de que al asegurarse los alimentos a las personas, también debe tomarse en cuenta un punto de vista que está amarrado, un concepto que está amarrado, que es la nutrición. Como ya bien lo había dicho el compañero, nosotros necesitamos calorías, pero además de eso, nosotros al asegurarnos los alimentos, como lo había dicho el compañero, puede ser importados o nacionales. Sin embargo, eso sí es así, si nosotros lo importamos, estamos asegurando el alimento. Sin embargo, nuestra nutrición también juega un papel importante. Podemos asegurarnos los alimentos, pero si nosotros no consumimos alimentos de calidad, no lo podemos, o sea, ¿de qué nos sirve tener alimentos asegurados si no tenemos una calidad de alimentos?
Ahí ese punto es interesante. ¿Quién define los alimentos de calidad? A okay. Ese aspecto vamos, porque digamos que yo me puedo comer un tomate ahorita, pero es un tomate que viene de Chalatenango. Puede ser un tomate que viene de Guatemala y puede ser un tomate de la zona de Usulután. Tenemos tres tomates de diferentes áreas, entonces ¿quién define qué calidad de alimento le consumimos, ¿no? Y es okay. Algo tan sencillo y cotidiano que se utiliza en la cocina, en el alimento diario. Ponía el ejemplo del tomate.
Sí, sí, ahí podemos retomar el punto de vista que daba el licenciado Balmore, de que si es un, por ejemplo, si los pesticidas que se utilizan para la producción del tomate afectan su producción al momento de consumirlo, también nos afectan nuestro organismo. Entonces, mientras que si lo producimos orgánicamente, para ti, ¿cuál sería mejor? ¿Un orgánico que no te afecte dañinamente tu organismo o el producido con insecticidas industriales?
Sí, pero ¿quién lo determina? Porque yo como usuario, yo voy al mercado y compro un tomate, pero yo no sé la procedencia, ¿no? Entonces, ¿quién determina que es un producto óptimo, de calidad? Porque, y si uno va a cualquier supermercado, están etiquetados, están embolsados, dice, de la mejor calidad. Pero ajá, ¿cuál de los dos es el que tiene mejor calidad? ¿Y quién es el que determina esa calidad?
Ajá.
¿No? Okay. Ese es el ahorita el meollo del asunto.
Sí, sí. Vaya. Si tú vas al supermercado, te puedes fijar de que hay productos etiquetados orgánicamente.
Ah, orgánico. Ah.
Hay productos orgánicos, están etiquetados, ahí tienen etiquetas. Sí, cuando es un comercio formal. Sin embargo, si vas al mercado es muy difícil averiguarlo. Pero en supermercados sí es posible determinar la calidad del producto. O sea, si nosotros tenemos la noción de que un producto orgánico es mejor para nuestro organismo, podemos visualizar de que ese producto va a ser mejor y va a tener una mejor calidad.
O sea, podemos entender que el producto orgánico es aquel que no tiene, digamos, pesticidas, que no ha sido dañado en este sentido, sino que ha sido más utilizado de la forma más natural posible, ¿no? más ecológica, posible. ¿No? Muy bien.
Fíjate, ahora, que antes, solo para unarte un poquito para lo que está hablando Johnny, es que también como nuestras cocineras son delicadas, pues, y ellas son las que determinan más, no solo por el precio, sino por la calidad. En el caso del tomate está en el grosor del cuerpo de él. Y ahora la nueva técnica de producir productos vegetales hidropónicos, eso es algo, algunas comunidades ya lo implementaron, es algo novedoso y se vende ya los hidropónicos. Lo que pasa es que dependemos de la existencia del agua, dependemos del tratamiento del agua. Entonces la calidad de algunos vegetales está determinado también hasta dónde se produce. Por ejemplo, si vamos a hablar de la producción de esos alimentos, si yo no sé, te mentiría ahorita, porque allí construyeron una gasolinera Alba y se me quitó la visión. Pero hace unos años tú ibas aquí por la ciudad, por Guardado, allí por donde para la 10, te sí. Parabas allí en la carretera y mirabas la cuenca del río Salguate. Sí. Sobre la cuenca del río Salguate tú mirabas allá al fondo, como mirabas al fondo del río, el cerro Guazapa, mirabas al fondo ahí sembradillos de chile verde, de rábano, de lechuga, regados con la misma agua que producía la cuenca del río Salguate. Y no agua contaminada, tal vez no, porque salían de las venas del tal petate que rodea el río. Acuérdate que el río también tiene vertientes naturales, y no las personas no fueran, a pesar de que está contaminado. Pero hay muchos alimentos que generaban allí, iban a parar a la tiendona. Entonces, hay muchas personas que las cocineras específicamente lo ven por la calidad, el gruesor y lo duradero que tiene la planta.
Bien, aquí, ¿qué les parece si hablamos sobre la mesa? Ya que mencionó que dentro de la ponencia va a haber un representante de la mesa. Bien, sobre ¿qué aportes o cuál es la propuesta de la mesa sobre la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en nuestro país?
Mira, son varios puntos, como decíamos, y ya estábamos abordando ya algunos de ellos, ¿verdad? Uno de los principales, y es a los cuales se le está brindando mayor impulso quizás precisamente en estos momentos, es un momento coyuntural, y es por la visita del relator de agua que viene de Naciones Unidas. Y algo de lo que se habla en estos momentos es de la fuerte vinculación que tiene el tema de alimentación con la problemática del agua. Y en ese sentido también viene a vincularse con otras problemáticas, como es la minería metálica, como es el cambio climático, etcétera. El punto primordial, creería yo, que se intenta movilizar en estos momentos es la ratificación del artículo 69 de la Constitución de la República, en el cual se reconoce el derecho humano al agua y la alimentación como derechos humanos fundamentales. Y es que han sido distintos y numerosos los llamados que se le ha realizado a la Asamblea Legislativa para que realicen la ratificación de este artículo. Y por mencionar alguna fuente, lo ha hecho ya Naciones Unidas, se ha hecho incluso el Santo Padre Francisco, que ha hecho en reiteradas ocasiones este llamado, el señor, ¿cómo se llama?, el Procurador Nacional de la República también lo ha realizado en reiteradas ocasiones, la Procuradora Junta para Medio Ambiente de la PDH también lo ha hecho, la licenciada Yanira Cortés, y bueno, en estos momentos la oposición a la ratificación de este artículo es más bien una cuestión política que no posee una argumentación técnica del por qué no se ha no se reconoce, no se ha ratificado este artículo dentro de la Constitución, más que qué sé yo, una oposición por factores económicos o qué podría decir yo, técnicos relacionados al agua o a otras problemáticas de ese tipo.
Es más asunto de voluntad política. Pero es un asunto de voluntad política, porque eso ya se tenía que haber aprobado. Bueno, el asunto es que como ahí tienen que llevar cierta cantidad de votos, ¿no?
No solo eso, es que también es voluntad, porque acuérdate que es voluntad política, porque en el caso de lo, cuando los sectores políticos son también dominantes productores, en el caso
de las empresas embotelladoras de agua.
En el caso del partido de oposición más grande en estos momentos, su estructura política está compuesta por productores. Productores que les toca la base específicamente de un recurso natural que lo necesitan. Estás hablando de cafetaleros, de ganaderos, de cerealeros en por mayor,
cañeros.
Cañeros que ya necesitan recursos, que ya necesitan el agua de manera como y factor de producción. Entonces, de eso estamos hablando, de decisiones políticas.
Precisamente sí, claro. Esos intereses económicos, si lo podemos definir de esa manera, son los que mueven a que, por ejemplo, dentro de los patios de riego, se, en vez de estar pensando en producir alimentos, se está introduciendo el cultivo de la caña, por ejemplo. De eso se hablaba el día 19 de mayo en un foro que se realizó en la Facultad de Agronomía, y se nos explicaba el problema que viene a representar para las comunidades al momento de acceder a la tierra para cultivar los alimentos, primero para subsistencia y luego para la generación de los ingresos dentro de su familia. Por otro lado, compiten por el agua, específicamente las empresas embotelladoras. Y uno de los casos emblemáticos es el caso del acuífero de Nejapa, el cual actualmente está siendo sobreexplotado, muy por encima de la capacidad que tiene de absorción, de captación de agua y de generación de este recurso para las comunidades.
Bien, amigos, el tiempo nos ha dañado porque estamos pendientes, no hemos terminado ya algunas propuestas, el tiempo nos ha comido lamentablemente. Le agradecemos a Neto Mejía, Johnny Mármol, por haber acompañado a ambos estudiantes de quinto año de Economía, y aquí al maestro Balmore López, docente y coordinador de la área de especialización de la carrera de Economía. Muchas gracias a los tres.
Tal vez solo un apartadito para antes de terminar, solo invitarlos a ustedes y a la comunidad universitaria este próximo 3 de junio de las 9 a las 12 del mediodía en el auditorium de Rafael Mengíbar, aquí en la Facultad de Economía, a que asistan, que la temática es excelente, porque tal como dice nuestro afiche, si no conocemos la seguridad alimentaria, entonces el hambre viene luego.
Bien, ahí está hecha la invitación, el primer foro que se está realizando desde la Facultad de Economía y Seguridad Alimentaria, 3 de junio de 9 a 12 de la mañana, Auditorium Rafael Mengíbar.
Así es, Renato, y como estamos en torno al Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, también el Movimiento Ambiental está promoviendo la 16ª Caminata Ecológica, que va a ser el día anterior, el día 2 de junio, a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán, con destino a la Asamblea Legislativa.
Bien, amigos, Radio Escucha, le agradecemos a Julio Hidalgo por su asistencia técnica. Se despide usted, Renato Hensera. Hasta la próxima. Feliz mañana.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.